Queremos tanto a Julio, de Cristina Peri Rossi. No fui al entierro de Julio Cortázar. No estoy en la foto. En las numerosas fotos que se hicieron después de su muerte, una lluviosa mañana de febrero de 1984. ¿Cuántas veces, Julio, habíamos recordado juntos aquellos versos de César Vallejo? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. No quise compartir la dudosa complicidad de los precariamente vivos, de los supervivientes. Aborrezco la muerte y los ritos funerarios. Había otra razón profunda. Me negaba a aceptar que Julio fuera mortal y prefería recordarlo vivo, eternamente joven. Bromeábamos a veces sobre su aspecto juvenil, como Dorian Gray. Solo que yo no voy a despertar un día convertido en un anciano decrépito y asqueroso, decías, sonriente y convencido. Sano viajero, a veces un poco melancólico. La literatura es cosa de melancólicos, hice esa anotación en una servilleta en la cafetería La Puñalada de Barcelona. Respondió debajo, me devolvió la servilleta. ¿Quién no es un poco melancólico a las 6 de la tarde de otoño en una calle de París o de Barcelona, de Buenos Aires o de Montevideo? Y siempre lúdico. El exilio me había acostumbrado, además, a aceptar la muerte de los seres queridos en la lejanía, a través de una breve llamada telefónica o una esquela funeraria que saltaba de una carta aparentemente trivial. De algo estaba completamente segura. Desde hace unos meses no quería ver a Julio muerto en un ataúd. No quería que ese inoportuno recuerdo interrumpiera nuestro diálogo interior, nuestra manera de conversar, a veces a la distancia. El amor es un asunto de palabras, había escrito yo durante mi segundo exilio, el parisiense, en 1974. Frase que hubiera complacido a Lacan, seguramente, si Lacan leyera jóvenes escritoras latinoamericanas. Yo, entonces, tampoco lo leía él, aunque después lo haya citado. Se cita parcialmente. Aún nuestros enemigos son capaces de decir algunas verdades. Se atribuye al generalísimo Francisco Franco la frase: quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Posiblemente murió sin saber que estaba citando a su odiado Carlos Marx. Solemos tener algunas coincidencias con nuestros enemigos. Julio Cortázar, conversando, a veces las víctimas eligen oscuramente a sus verdugos. No te hubiera sorprendido nada, Julio, leer en los diarios la noticia de la mujer que solicitó en los servicios eróticos de Internet en Estados Unidos a un hombre que la matara haciendo el amor, y lo consiguió. Entonces posiblemente hubiéramos recordado otra vez a Marguerite Duras y su novela Moderato Cantabile, llevada al cine por un director que nos gustaba mucho a los dos, aunque un poco menos a los críticos cinematográficos, Peter Brook. La recordábamos porque el admirable guión era de Marguerite. Los intérpretes, nada menos que Jean-Paul Belmondo y Jean Moreau. Además de la música tan importante en toda la película de uno de nuestros compositores favoritos, Erik Satie. Y si hubiera llegado a leer en los diarios esa ficción que ya tenías en el grado de adicción, la noticia de la norteamericana que pidió por los servicios eróticos de Internet a un hombre que la torturara en el amor hasta la muerte, me habrías mirado con complicidad y me habrías dicho: esa historia, escribíla vos. Porque las historias tienen dueño, tienen destinatarios. Las historias y la realidad se mezclan, vos decías. Nadie puede saber dónde acaba la realidad y empieza la fantasía. Límite, frontera, que te gustaba tanto cruzar en tus relatos. Pero en la vida hay que tener cuidado, decías, porque si no, se puede acabar como el Tito Monterroso.
¿Cómo acabó el Tito Monterroso? Podía preguntarle un lector, un admirador ingenuo.
Entonces, con mucha seriedad, Julio le contestaba: el Tito terminó escribiendo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Cuento que nadie entiende, y el primero que no lo entiende soy yo.
Y el lector, o el admirador ingenuo, se quedaba sin saber si Julio le estaba tomando el pelo al Tito, a él o al dinosaurio. Sin contar que los dinosaurios eran los animales favoritos de Cortázar.
Tengo que decir que también los míos.
Coincidencia que nos valió sonoras carcajadas y numerosos envíos de distintas partes del mundo, de libros, maquetas inflables e información sobre dinosaurios mucho antes de que Spielberg los descubriera.
No fui al entierro de Julio, no estoy en la foto. Yo sabía, esa fría y lluviosa mañana de febrero, cuando Aurora Bernárdez me llamó a Barcelona para confirmarme que Julio había muerto, que él y yo seguiríamos conversando de alguna manera, comunicándonos a través de símbolos o señales a interpretar.
Había seguido muy de cerca su enfermedad, eso que los malos periodistas llaman la evolución de la enfermedad. Julio no tenía cáncer. Aún las personas más cercanas o quienes estuvieron junto a él creen que tuvo cáncer. No existió nunca ese diagnóstico, sino todo lo contrario. Lamento, Mario Muchnik, contradecirte en el hermoso capítulo que le dedicas en tu libro Lo peor no son los autores. Recoges la versión más difundida, la del cáncer. No es raro. La enfermedad que padeció Julio no estaba todavía diagnosticada. No tenía un nombre específico, se la llamaba pérdida de defensas inmunológicas. La misma que se había llevado a Carol Dunlop, la segunda esposa de Julio Cortázar, un tiempo antes. Se caracterizaba por un cuadro de aumento desmesurado de los glóbulos blancos, manchas en la piel, diarreas, cansancio, infecciones oportunistas y culminaba con la muerte. En noviembre de 1983, en Barcelona, Julio, muy preocupado por su enfermedad, me enseñó una placa negra en su lengua, el sarcoma de Kaposi. Padecía entonces un virus que desconcertaba a los médicos y no tenía ningún tratamiento específico. Ningún médico sabía, tampoco, cómo se transmitía o cómo se contraía. Alarmada, le pedí a Julio que consultara con un excelente médico y poeta barcelonés, Javier Lentini. Éramos muy amigos y me merecía toda la confianza. Fuimos, Julio y yo, con los análisis en mano a verlo. Javier Lentini era un hombre excepcional, generoso, entusiasta, solidario, siempre dispuesto a ayudar a quien se lo pidiera. Escribía en la revista Jano, una revista para médicos, pero él se ocupaba de la sección cultural, que era, por cierto, excelente. Coleccionista de pintura, gran amante de la poesía, fundó, financió y dirigió Hora de Poesía, la única publicación dedicada exclusivamente al género en Barcelona que duró varios años hasta la muerte de su creador y donde publicaron casi todos los poetas de Europa y de América Latina en su lengua o traducidos. Javier conocía bien la obra de Julio Cortázar. Lo admiraba como escritor y como persona y me había pedido muchas veces que se lo presentara en alguno de los viajes que hacía a Barcelona. Estaban destinados a conocerse y a estimarse mutuamente, de manera que la entrevista médica exhaustiva se prolongó luego en una escena en la hermosa casa de Javier, en la calle Balmes, donde estaban sus colecciones de arte y de instrumentos de cirugía. Javier Lentini confirmó que los análisis de sangre de Julio y otras pruebas descartaban la existencia de un cáncer y atribuyó la enfermedad a un raro virus sin identificar. Aprobó la actuación de sus colegas franceses, pero se mostró completamente desconcertado ante la enfermedad. Faltaba una pista objetiva cuya importancia solo ha podido aquilatarse de manera retrospectiva. 2 años antes de contraer la enfermedad, Julio Cortázar
recibió una masiva transfusión de sangre en un hospital del sur de Francia, donde estaba pasando las vacaciones de verano con su reciente esposa Carol Dunlop. La transfusión se realizó a través de una hemorragia estomacal. «Soy un hombre nuevo», me escribió entonces. «Me han cambiado toda la sangre». Algunos años después de su muerte, el ministro de Sanidad de Francia dimitió por el escándalo de la sangre contaminada de SIDA. Curiosamente, Carol falleció antes que Julio, también a causa de una rarísima enfermedad no identificada, un virus desconocido que le provocó la pérdida de defensas inmunológicas y la aparición de infecciones oportunistas. Es verdad que era mucho más joven que Julio, pero en ella la enfermedad fue muy rápida porque le habían extirpado un riñón años antes en su juventud. Javier Lentini ya no está para confirmar un diagnóstico que hoy sería mucho más fácil. Pero recuerdo una conversación que tuve con él a fines de 1987 en casa de la escritora y amiga Ana María Moix. Yo me estaba reponiendo entonces de una operación quirúrgica y ambos recordamos llenos de emoción a Julio. Le dije, creo que ahora los médicos podrían diagnosticar con exactitud la enfermedad que lo mató. Javier, con su habitual ternura, respondió, la podríamos diagnosticar, Cristina, pero no la podríamos curar. El nombre no tiene importancia, lo único que importa es si podemos curar. Y no lo hubiéramos podido curar. Antes de su enfermedad, una de las pocas que tuvo a lo largo de su vida, Julio, sonriente, solía decirme, soy inmortal, frase que me ponía los nervios de punta. No era aprensivo y la soportó con estoica gallardía, con elegancia, solo un poco irritado por la inoperancia de los médicos. Era un hombre optimista que no se derrumbó nunca, ni ante la muerte de Carol ni ante su propia enfermedad. Estoy bien dotado para la felicidad, me había dicho a mí. Una romántica que jamás ha creído que la felicidad sea algo más que una palabra de uso inapropiado. Cuando me decía sonriente, soy inmortal, yo sentía irritación, aunque comprendía a qué se refería. No era una creencia metafísica ni religiosa, por supuesto. Julio era demasiado racional, demasiado lúcido como para eso. Se trataba de la convicción de que la muerte era otro estadio, diferente al de la vida, del cual a veces nos llegaban oscuros retazos, auras, extrañas comunicaciones. No era una idea, era una especie de presentimiento en un hombre que combinaba con mucha armonía la filosofía de la Ilustración y de la modernidad, con el gusto por el inconsciente, el azar, los sueños y los símbolos. Para un escritor que transgredió los límites del realismo y de la razón. Aquella triste y lluviosa mañana de febrero en París, Julio ya no me necesitaba, aunque yo lo necesitara tanto, ni tampoco Aurora Bernárdez, su primera esposa, la mujer que lo cuidó durante los últimos meses y a la que él nombró su albacea. Podía imaginarme que muchísima gente, amigos y no tanto, estaría allí, en una ceremonia que él hubiera querido lo más íntima y modesta posible. Podía imaginarme también el dolor de sus numerosos lectores de todo el mundo, aquellos que en sus textos habían descubierto no solo un gran escritor, sino a un amigo, a un semejante. Se puede admirar mucho a un escritor, pero no necesariamente creerlo. Julio despertó siempre el cariño y la complicidad de sus lectores y de sus lectoras, porque soy un poeta vivo como escribo, del acto de la Bohème de Puccini. Lo habíamos oído en muchas versiones, Renata Tebaldi, Victoria de los Ángeles, María Callas, Montserrat Caballé y la casi inencontrable versión de Claudia Muzio. Yo había perdido en la huida al exilio, el único disco que tenía de esta soprano, una de mis favoritas,
Julio lo encontró una vez en Londres y me lo regaló. Decidimos que era la mejor Mimi de toda la historia de la ópera. El olfato de los lectores suele ser muy agudo. Descubren cuando entre la vida y la obra hay una coincidencia de valores éticos. El teléfono de mi casa comenzó a sonar. Esa cruel mañana de invierno con demasiada frecuencia. Sí, ya sabía que Julio había muerto. No pensaba ir a su entierro. No iba a explicar por qué. Sí, gracias por acompañarme en el dolor. Frase retórica. No hay manera de acompañar a nadie en el dolor. A la noche decidí salir de la casa para no escucharlo más. Le pedí a una amiga que me llevara a dar un paseo en un auto por Barcelona. Regresé a las 12 de la noche, la hora de los vampiros. ¿Te acordás, Julio? Me tomé un somnífero y me dormí. Poco después, un estallido violento y la sacudida de la cama me despertaron sobresaltada, sin saber qué ocurría. Me lancé a la ventana que daba a la calle, ya que la explosión había venido de allí. Y observé que en la calzada había vidrios rotos, trozos de pared y un hombre caído que intentaba sostener la pierna destrozada. Varios vecinos también se asomaron a sus respectivos balcones. Y desde lejos se oyó una sirena policial. ¡Baje! El portal del edificio donde yo alquilaba un piso estaba deshecho. El grupo independentista Terra Lliure, catalán, había colocado una bomba en la empresa eléctrica lindera. La onda de expansión del artefacto destruyó los portales, hizo saltar muchos vidrios e hirió gravemente a un pobre hombre que pasaba por ahí rumbo a su empleo, a la madrugada. Esa noche ya no dormí. Estaba demasiado nerviosa. La muerte de Julio, el atentado terrorista que me hacía recordar los peores tiempos vividos en Montevideo antes de exiliarme. Me tuvieron despierta como si, de pronto, una rara conspiración se hubiera desencadenado. No había relación aparente entre un hecho y otro, pero mi cabeza, como la tuya, Julia, encontraba en el azar cifras, misterios, lenguajes crípticos a revelar. Pasé la mañana inquieta, desasosegada. Al mediodía decidí bajar hasta una cafetería cercana donde me conocían bien porque yo solía leer el diario y escribir un poco todas las mañanas. Fui con una amiga. El dueño del bar me comentó algo acerca de un escritor francés, dijo, al que creía haber visto alguna vez conmigo en una mesa y que acababa de morir. De pronto, sentí la imperiosa necesidad de abandonar la cafetería y volver a mi casa. Tenía una sensación rara de peligro, de riesgo. No tuve paciencia como para esperar el ascensor y decidí subir a pie los 8 pisos hasta mi casa. Cuando llegué, me di cuenta de que el marco de la puerta había sido forzado por ladrones, pero que no habían conseguido entrar y que huyeron posiblemente al escuchar mis pasos. Respiré aliviada. De pronto el miedo desapareció. Me acordé de uno de los temas favoritos de Cortázar. Decía que los cronopios tenían un ángel de la guarda. Los cronopios no solo se reconocían entre sí por más lejos que vivieran o que hubieran nacido, sino que además, cuando un cronopio moría, se convertía en el ángel de la guardia de otro cronopio. Esta afirmación, querido lector, querida lectora, no la encontrará en ningún libro que se haya publicado sobre Julio Cortázar, porque la mayoría de los libros que se han publicado sobre su vida o después de su muerte han sido escritos por hombres, periodistas, profesores de universidad, toda esa gente solemne y muy racional a la que trataba con cortesía. Por supuesto, pero que no llegaban a las entrañas de su corazón, las telas del corazón, una de las primeras metáforas escritas de la lengua castellana en el Cantar de Mio Cid. A mí me gusta hablar con las mujeres, decía a menudo Julio, con más frecuencia en sus últimos años. Los hombres son demasiado serios, demasiado racionales. Las mujeres hablan con el lenguaje de la emoción, ese que nos cuesta tanto reconocer a los hombres de mi generación, por lo menos. Esa mañana, instintivamente levé la cabeza. y le hice un guiño a Julio, el gran Cronopio, por si estaba allí, custodiándome. A los pocos meses de su muerte, la Universidad de Valencia organizó un homenaje a Julio Cortázar, el primero, creo, que se hizo en España. Entre los invitados estábamos Mario Mutnik y yo. El acto se realizaba en la Llotja, pero su capacidad estaba completamente desbordada por el público. De modo que fue necesario instalar altavoces en la calle para que todos pudieran escuchar. Mario iba a ser el primero en hablar. Los empleados habían ajustado bien los micrófonos, revisando varias veces las instalaciones eléctricas. Pensábamos en un homenaje alegre y cariñoso, nada solemne, sin disertaciones, ni protocolo, ni erudición. Una reunión de amigos para recordar al amigo que ya no estaba, o estaba de otra manera. Yo había llevado un par de discos de tangos cantados por Susana Rinaldi, porque sabía que a Julio, estuviera donde estuviera, escuchar a la Tana cantando Sur o Che Bandoneón le iba a gustar muchísimo. Pero parecía que Julio no estaba muy de acuerdo con el homenaje todavía, porque cuando Mario quiso hablar, una cascada de crujidos inesperados y ensordecedores brotó de los micrófonos y altavoces perfectamente ajustados. Los organizadores, nerviosos, quisieron arreglar el desperfecto de inmediato. No había desperfecto alguno, de modo que Mario podía empezar a hablar sin problema. Inútil. En cuanto abrió la boca, otra vez los ruidos de protesta, los crujidos saltaron de los aparatos. Durante un buen rato, como en una película cómica, los técnicos procuraban arreglar los aparatos. Mario sonreía y miraba al techo en dirección a donde presumiblemente podía estar Julio riéndose. Pero cuando abría la boca, los sonidos ininteligibles se repetían. Entonces yo, que estaba en el estrado, cerca de Mario, levanté la voz. «Mirá, Julio», dije, «no pensés que se trata de un acto solemne. Somos todos amigos y vamos a reírnos, a escuchar tangos y a estar un rato con vos». Lo dije sin micrófono. Mario, que me escuchó, se dirigió al aparato y esta vez, sin ningún inconveniente, pudo hablar. Pudo recordar al amigo y yo pude hacer sonar en el tocadisco los compases inconfundibles de Sur en voz de la Tana Rinaldi, que cada vez canta mejor. Este libro tampoco es solemne, no tengas miedo, Julio. Forma parte de nuestras conversaciones, de nuestros paseos, de los que dimos por París o por Barcelona, de las cosas que hicimos y dijimos, de los sueños y deseos que tuvimos. En lugar de literatura comparada, comparar, por ejemplo, la ruina de la Casa Usher de Edgar Allan Poe, a quien tradujiste con tu cuento Casa Tomada, o el lenguaje coloquial de Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal con la jerga de algunos personajes de Rayuela. Habrá dinosaurios, caleidoscopios, la Casa de Aurora en Mallorca con sus atardeceres apocalípticos y el rompeolas de Barcelona. No sé pescar, aunque me gustaría, dijiste. En el malecón había una hilera indefinida de hombres pacientes con la caña echada y la mirada perdida. Se echa la caña para pensar en otra cosa, te dije. Entonces, mucho mejor. Porque lo raro es creer que se está donde se está o que se mira lo que hay, agregaste, un poco melancólico.